este nuevo estudio de los capítulos escatológicos o de los últimos tiempos. Bueno, para los que siguen en Instagram, bueno, nos estamos adheriendo a otras plataformas, estamos transmitiendo también por Facebook, así que por eso me van a ver que miro para un lado, para el otro. Los que estén en Facebook, saludos a todos los que están en Facebook, a los que van a empezar a conectarse. Vamos a empezar a hablar, a hacer la continuación de lo que fue el anterior capítulo que vimos, Daniel 7, primera parte, que fue del versículo 1 hasta el versículo 15. Ahora vamos a ver la parte 2. Bueno, también estamos en podcast, así que bueno, saludos también a los que están del otro lado del podcast y que van a escuchar esta grabación. Así que bueno, bienvenidos a todos los que se vayan uniendo. Vamos a hacer una pequeña oración. Bueno, vamos a arrancar orando y vamos a continuar con el estudio que comenzamos la semana pasada. Gracias, Señor, te damos por este día, Padre. Gracias porque tú nos permites, nos das la posibilidad, Señor, de poder estar meditando en esta palabra, poder instruirnos, Señor. Gracias te damos por la Biblia, Señor. Gracias te damos por estas páginas, Señor. Gracias porque es el libro que tú dejaste para enseñarnos, Señor, para corregirnos, Señor, y para ver esperanza, que hay esperanza, Señor, en ti. Y queremos aprender más y más de la Biblia, queremos aprender más y más de los últimos tiempos, Señor, de estos 150 capítulos y de este 25% de la Biblia, de que nos habla acerca de tu segunda venida y de tu establecimiento del reino aquí, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Permíteme compartir, Señor, a tu Hijo, Señor, lo correcto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a arrancar desde el versículo 15. Así que fue muy apasionante la primera parte, ¿no? Pero les quería pedir que para esta parte necesitamos también ponerle mucha atención. No es que es difícil, sino que necesitamos ponerle atención a cada versículo, ponerle atención a cada parte, a cada párrafo, a cada palabra, a los que nos estabas diciendo Daniel en este escrito. Acuérdense que habíamos visto estas cuatro bestias, ¿no?, que él pudo ver en esta visión. La primera, ¿no?, vimos este león con alas de águila, vimos después este oso con estas tres costillas en su boca y que se levantaba más de un lado que del otro. Después habíamos visto, había visto Daniel, ¿no?, este leopardo con estas cuatro cabezas y estas seis alas, y la última, que era una bestia espantosa, y quedó ahí en lo que él había visto y había terminado de ver. Dice aquí: con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. O sea que finaliza hasta acá diciéndonos, por así decirlo, cómo va a terminar todo. O sea, esto es lo que él vio. Y vamos a arrancar con el versículo 15, ¿sí? Para que vean, bueno, estamos acá solo con la Biblia. No hay notas hoy, así que tengan piedad de mí por si me olvido algo o lo tengo que releer. Y bueno, si tienen alguna pregunta, pueden estar haciéndolas en los comentarios, acá por Facebook y por Instagram. Y bueno, los que están escuchando el podcast van a acoplarse a las preguntas que se hicieron acá. Vamos a arrancar el versículo 15. O sea, después de que Daniel vio todo esto, ¿no? Dice: se me turbó el espíritu. A mí, Daniel, esta palabra espíritu es en arameo, ¿no? Acuérdense que estaba escrito en arameo,
Y esta palabra espíritu es la palabra ruaj, ¿sí? Para que, bueno, quieren anotarla. Es un dato interesante. Dice que todo su ser, todo su espíritu, dice que se le turbó. Imagínense si nosotros viéramos algo como esto. ¿Cómo estaríamos? Yo me imagino por ahí de la misma manera que Daniel. Al ver todo esto, al tener una visión del Señor, que el Señor nos permita ver cosas que van a pasar y tener una visión así impresionante que de alguna manera no es algo a lo que estamos acostumbrados a ver y es algo sobrenatural. Dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Daniel estaba asombrado por lo que vio y estaba asombrado por lo que el Señor le permitió ver. Hoy en día nosotros nos asombraríamos de la misma manera si el Señor nos permite ver algo de eso, o permaneceríamos apáticos, ¿sí? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer día a día. Aún con cosas pequeñas que el Señor nos muestra, nos tiene que asombrar y nos tiene que impactar, y aún las tenemos que escribir, porque es palabra de Dios. Dice que Él se asombró. Versículo 16 dice, me acerqué a uno de los que asistían. Acá no dice bien, pero seguramente era un ángel. Estuve leyendo otras versiones y habla que sí, eran los que estaban asistiendo ahí en la corte celestial, ¿no? Dice, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Me encanta porque Daniel no se quedó con lo que vio. Solamente dijo, ah, bueno, puede ser esto u otro, sino que se maravilló, se turbó, se impresionó, su espíritu quedó así como revolviéndose dentro de su cuerpo y dice, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Tenía un hambre por descubrir, tenía un hambre por la palabra de Daniel, tenía un hambre por saber qué era esto. No era que dijo, bueno, sí, no, se acercó y le preguntó, dice, le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer. Esto también nos muestra la búsqueda, ¿no? Cómo es la búsqueda cuando nosotros estamos pidiendo la revelación o algo a Dios y Él nos da a conocer las cosas. Si nosotros pedimos, Él nos abre las puertas, Él nos dice lo que es, Él habla a nuestro corazón. De la misma manera que le habló a Daniel este ángel y le hizo conocer estas cosas que vamos a leer. Versículo 17. Me encanta porque el versículo 17 y el 18 es como un pequeño resumen de lo que vio, ¿no? Dice, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. O sea, acá este ángel le hizo un resumen de todo lo que será en la historia y todo esto que vio. Dice, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes. ¿Se acuerdan? Era lo que habíamos visto. Que se levantarán en la tierra. Dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¡Wow! Me encanta porque acá nos muestra también el papel importante que jugamos nosotros también. Acá dice, nosotros los santos, o sea, vos y yo, dice, poseeremos el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Atrás de toda esta palabra hay un peso de gloria para vos y para mí. Hay un peso de gloria para los santos, para los hijos de Dios. Déjame decirte, tu historia no termina acá. Tu historia no termina el día de tu muerte terrenal o, bueno, quien vaya a saber. Tu historia termina con el establecimiento del reino eterno y con vos reinando junto a Cristo. Me encanta esto. Dice, poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Wow, es una promesa eterna. Déjame decirte que si en estos tiempos estuviste teniendo una mirada, por así decirlo, solamente terrenal, el Señor Jesús nos promete que vamos a tener el reino, vamos a sentarnos en tronos con Él. Aún ahora estamos sentados en lugares celestiales, ¿sí? Pero en ese tiempo vamos a estar físicamente sentados con Él para reinar. Algunos gobernarán 10 ciudades, otros más. Pero bueno, vamos a estar gobernando junto a Cristo en el reino milenial y por la eternidad.
Versículo 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras las hollaba con sus pies.
Otra vez vemos el hambre de Daniel. Otra vez vemos que Daniel no se quedó solamente con eso, con ese resumen que le dio el ángel. Decía, quiero saber acerca de esta otra bestia. Me llamó mucho la atención, dice Daniel en pocas palabras. Esta cuarta bestia espantosa, temible, una bestia horrible, por así decirlo, por las cosas que hacía, por su parecer, por el espanto que le provocó. Daniel no se quedó con esto, sino que Daniel era un buscador, iba por más, daba esa milla extra en todo sentido. Dice, tuve deseo de saber la verdad, o sea, él quiso saber, quiso indagar más acerca de todo lo que estaba viendo en esta visión. Imagínense tener una visión que nosotros ahora, porque tenemos la palabra, podemos saber y entender, pero él no tenía nada, solo había visto esto y no sabía qué era. Por eso constantemente le está pidiendo a este ángel que le pueda explicar qué es esto, porque dice que lo turbó en su espíritu.
Seguimos ahí en el versículo 19. Dice, era muy diferente que las otras bestias. Esta era espantosa en gran manera. Dice que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies.
Sabemos que esta cuarta bestia es el imperio del anticristo, ¿sí? Es todo lo que va a provocar, va a ser esta gran ramera, todo este sistema mundial, ¿sí? De lo cual no se va a poder negociar, aún con el anticristo, después lo vamos a ver, y aún Apocalipsis, y cómo nos lo muestra acá, que va a ser alguien, dice que... acaba con todo, dice, devora, desmenuza y lo que sobra lo pisa con los pies y lo destruye totalmente. Este gobierno mundial y aún el anticristo va a ser alguien con una persona con la cual no se va a poder negociar para nada, no se va a poder negociar de ninguna manera, porque así Dios lo quiere que sea, y también porque va a estar Satanás mismo, bueno, después de los 3 años y medio, dentro de él, y por eso no se va a poder negociar, y por eso va a ser así, de esta manera. Versículo 20 dice, así mismo, o sea, quería saber él, ¿no?, así mismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. O sea, bueno, acá está hablando particularmente este cuerno pequeño, ¿no? Como se lo menciona a lo largo de este libro, a lo largo también de muchos otros capítulos y de Apocalipsis, este cuerno pequeño, ¿no? Que es, por así decirlo, un don nadie al principio, nadie lo nota, y empieza a escalar, a subir posiciones. Y bueno, y luego se termina convirtiendo en este líder político mundial.
Dice, tuve deseo de saber, ¿no?, de qué era todo esto. Dice, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros.
O sea, tenía ojos y boca, tenía entendimiento sobrenatural. El anticristo va a tener un entendimiento sobrenatural, va a ser más sabio que cualquier otra persona, ¿sí?, sacando a Jesús obviamente, pero cualquier otra persona va a ser más sabio que Salomón, va a ser más sabio que Daniel. Aún vemos que Daniel era 10 veces más sabio que los que estaban en el reino de Babilonia, Daniel era 10 veces más. Imagínense la sabiduría que va a tener el anticristo. Nos está mostrando la personalidad. Ojos y boca que hablaba grandes cosas. ¿Y por qué nos muestra esto el libro de Daniel, no? Porque el Señor hace énfasis muchas veces en el anticristo. Porque quiere que conozcamos también el otro lado de la moneda. No solamente a Jesús que ha de venir, que es plenamente bello, hermoso, sino que también conozcamos a nuestro enemigo, conozcamos a esta bestia que va a venir, a este anticristo que va a venir a imponer sus leyes, a imponer su gobierno, a imponer su dominio temporal, y lo va a hacer, ¿sí? Y va a tener mucha sabiduría, mucho entendimiento, va a nivel mundial a resolver problemas que ningún otro político, ni Trump, ni Putin, ni ningún otro líder político supo hacer. Este anticristo, esta bestia, va a tener un entendimiento sobrenatural dado por Satanás, y por eso va a lograr grandes cosas y va a hacer que muchos lo sigan. Y también es una advertencia para que nosotros no caigamos, ¿sí? Y uno puede decir, no, pero va a ser muy obvio el caer o no caer. Pero Jesús, acuérdense que Mateo 24 dice, tengan cuidado de que nadie los engañe, es lo primero que dice. Así que nosotros debemos estar atentos y preparados para este inicuo, como le dice la Biblia, para este cuerno pequeño, para este anticristo, de no ser engañado. Dice que parecía más grande que sus compañeros. La palabra más grande es Rab, ¿no? En arameo. Y es un jefe glorioso, es como decir, va a ser tremendo el anticristo. Él lo ve de esta manera, que va a ser diferente a todos los demás, muy diferente a los demás. Versículo 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, contra vos y contra mí, y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Versículo 21 y versículo 22 son dos versículos, también a modo de resumen, pero que encierran un montón de cosas muy buenas. Dice, hacía guerra contra los santos y los vencía. Déjame decirte que el anticristo, así también como lo vemos en Apocalipsis, va a hacer guerra con nosotros y nos va a vencer de manera temporal, ¿sí? Pero en el sentido que va a haber muchos mártires en ese tiempo, va a haber mucha gente que no se va a entregar a este gobierno, que va a decirle no y que va a ser muerta a filo de espada va a ser muerta. Podemos ser vos, yo. Pero la cuestión es que no tenemos que negar al Señor, ¿sí? Esta es la primera muerte, ¿sí? Por así decirlo. Va a haber muchos mártires. Acuérdense que en Apocalipsis hay mártires constantemente debajo del trono, pidiéndole al Señor que se haga justicia en ese mar de cristal, como dice, que se haga justicia, Señor, que se haga justicia. Y el Señor diciendo, esperen, ya va a llegar su tiempo y ya se va a hacer la justicia eterna. Tampoco es algo para tenerle miedo a esto que nos va a vencer, porque, como les estaba diciendo, es la primera muerte, una muerte solamente terrenal, no es una muerte espiritual. El Señor dijo que tenemos que tenerle miedo a la segunda muerte, que es la muerte eterna, de la cual nosotros no vamos a tener parte, en el nombre de Jesús. Así que dice que los vencía, ¿sí? Porque va a tener un poder tremendo el anticristo. Nosotros, la iglesia, en esos 3 años y medio de la gran tribulación, vamos a obrar en prodigios, en milagros, pero también vamos a ver muchas calamidades contra los hijos de Dios, porque es a eso a lo que está apuntado su gobierno, a matar a los hijos del Señor, así la iglesia como los judíos. Versículo 22 dice, los vencía
voy a tomar un poquito de agua. Versículo 22 dice, un poquito más atrás, y los vencía hasta. Fíjense esta palabra, hasta. O sea, el anticristo tiene fecha de vencimiento. Satanás tiene fecha de vencimiento. Sus ángeles caídos tienen fecha de vencimiento. Nosotros no tenemos fecha de vencimiento. Si estamos en Cristo, tenemos vida eterna en Cristo Jesús por siempre y para siempre. Mi hermano, amén. Dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio de los santos. A mí me encanta esta parte. Y se dio el juicio de los santos. Acuérdense de 1 Corintios 6, 3. Dice que juzgaremos a los ángeles. No habla de los ángeles que están con el Señor, sino de los ángeles caídos, ¿no? Vamos a juzgar a los ángeles caídos juntos con Cristo, ¿no? Como dice 1 Corintios 6, 3. Y acá lo remarca. Dice, se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo. Este llegó el tiempo. Es la palabra semán, ¿no? En arameo. Y habla de un tiempo específico. No es, no es por así decirlo, ahora digo el tiempo, cómo está el tiempo, no. Es un tiempo específico. Es aquel día, es como decir, y aquel día, el día grande y terrible. Bueno, esta palabra tiempo hace alusión a eso, a ese tiempo específico, a ese semán específico. Y los santos recibieron el reino. Este es una promesa gloriosa acá en Daniel que tenemos vos y yo junto con el Señor. Dice, recibiremos el reino. Amén. Vamos al versículo 23. Continuamos. Versículo 23 habla también, y acá adelante un poquito también de esta bestia, ¿no? De la cuarta bestia. Dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos y a toda la tierra devorará. Por eso vemos que en parte Roma fue una sombra de esto que iba a venir, ¿no? De esto que estaba anunciando Daniel. No fue el cumplimiento total de esa profecía. Hay profecías que tienen en la Biblia cumplimientos parciales, y algunas que ya se cumplieron en su totalidad. Esta, ¿sí? Esta visión tiene un cumplimiento parcial en el imperio romano, ¿sí? Con esta cuarta bestia, porque vemos que dice que a toda la tierra devorará, y bueno, y el imperio romano no devoró toda la tierra, sino una porción sí bastante grande, pero no toda la tierra. Dice que este cuarto reino es muy diferente a los otros. Fíjense que constantemente está diciendo que este reino es muy diferente a los demás. Dice, y a toda la tierra devorará. Trillará y despedazará. Otra vez viendo la personalidad que va a tener este imperio. Dice, trillará y despedazará. Dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros 3 de los primeros, y a 3 reyes derribará. Fíjense que la Biblia está explicando la visión de Daniel, ¿sí? La Biblia se interpreta a sí mismo. No hay otra interpretación fuera de la Biblia que no sea la Biblia misma. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de estos versículos y aún capítulos tienen una continuidad en Apocalipsis, ¿sí? O tienen una continuidad en otros capítulos de la Biblia. Y con todos los capítulos, con todos los libros, podemos armar un todo. Por eso la Biblia, estos 66 libros, este canon hermoso que tenemos, es un libro complementario. No es que el Señor deja librado algo al azar, no deja nada librado al azar. Sí puede ser que haya algún misterio que la Biblia mismo dice es un misterio y será revelado aquel día, ¿sí? Pero no quiere decir que lo demás no esté completo. Bien, los 10 cuernos, como habíamos visto, significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. O sea, se van a levantar estos 10 reyes, ¿no? Estos 10 presidentes, estos 10 líderes mundiales. No aclara bien la Biblia quiénes, a qué rama van a pertenecer, si era político, sino que van a ser van a tener mucha influencia, eso de seguro. Lo van a ser 10 reyes que se van a levantar. Dice el cual será diferente. Bueno, después tras ellos se levantará uno, el cual será diferente de los primeros. Dice que a 3 reyes va a derribar. ¿Sí? Tampoco sabemos de qué manera lo va a hacer. Pero sí que va. Es como que. Yo había visto una imagen de. Estaba muy buena de varios cuernitos de estos 10 cuernos. Y como que salía uno que era chiquito y iba saliendo. Y como que rompía 3 que estaban ahí en esa misma imagen. Me gustó porque nos da también la idea de cómo va a ser a modo simbólico, ¿no? A modo de cómo está viendo Daniel. Versículo 25. Fíjense que es muy parecido a lo que estábamos viendo en el versículo 25. Es muy parecido al versículo 19 también, que está dando características de este cuerno pequeño. Versículo 25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Otra vez volvemos a lo mismo. Que, y pensarán cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Bueno, acá llegamos a una de las partes, por así decirlo, con mayor polaridad, ¿sí? Pero bueno, como les decía, la Biblia se interpreta a sí mismo. Dice que este cuerno pequeño va a hablar palabras contra el Altísimo y contra los santos. O sea, déjame decirte que el anticristo te odia o te va a odiar, ¿sí? No hay posibilidad de negociar con él. Dice que los quebrantará otra vez, como hemos visto anteriormente, va a hacer guerra, ¿sí?, contra los santos. Los va a quebrantar, dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Fíjense todo lo que va a traer el anticristo. Va a traer, va a pensar en cambiar la ley. Cambiar la ley, ¿qué ley, no? Es esta ley del Señor. Fíjense que la mayoría de las constituciones en la mayoría de los países tienen leyes y principios que son, por así decirlo, tomados de la Biblia y un poco modificados, pero siguen el principio bíblico en todo. No sé, no robarás y, bueno, demás leyes. Asimismo con la familia y todo lo que estamos viendo ahora de movimientos que van en contra de la iglesia, que van en contra de la familia normal, como lo establece la palabra de Dios, van en contra de todo principio cristiano, de todo principio bíblico. Dice que el anticristo va a tratar de cambiar cambiar los tiempos y la ley. O sea, no sé por qué dice los tiempos, esta parte por ahí no la comprendo muy bien, pero se me venía a la cabeza, no sé, hasta puede llegar a querer cambiar hasta antes de Cristo y después de Cristo, hasta esos nombres. Fíjense que ahora se le quiere cambiar nombre a todo. Se le quiere cambiar nombre a todo lo que está impuesto. Dicen, pensarán cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano otra vez. Hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Vamos a aclarar algo. El gobierno del anticristo, temporal. Y todo esto que va a hacer, déjame decirte, no es que lo hace porque él quiere, no es que se levante y dice voy a hacer y hago. No, no. El Señor, el Padre, está a cargo de todo esto, por así decirlo. Está orquestando, es su plan para salvación de la tierra. Es el plan eterno. Acuérdense que en Apocalipsis 5 este rollo no lo podía abrir nadie. Este rollo era el plan de Dios para el establecimiento del reino eterno en la tierra, y no había nadie quien lo pudiera abrir ese planeta. Y saben, el único, y no lo podían mirar, el único que pudo abrirlo, ¿sí?, desatar los sellos, fue Jesús. Así que el anticristo no hace nada por voluntad propia, dice que se le entregó, se le otorgó. Y lo vamos a ver esto a lo largo de todos los capítulos escatológicos, de todo Apocalipsis, y le fue entregado, y le fue dado. Nunca es lo tomó, ¿sí? Es le fue dado, ¿sí? El Señor le entregó. Y déjame decirte, si estás por ahí en contra o tenés una visión muy humanista de cómo puede ser que le deje matar a los santos, bueno, es un plan de Dios y Él es soberano. Y que vos no lo entiendas no significa que no sea perfecto el plan, solamente que no lo entendés o no lo entendemos. Así que también tenemos que orar por entendimiento y para que cuando se desate esto no estemos en contra de Dios y estemos diciendo, ah, Señor, ¿por qué haces esto? No, no, sino que hagamos como los de Apocalipsis, como los que fueron de redimidos, que vamos a hacer nosotros, yo lo creo, y vamos a decir, Señor, te alabamos porque tus juicios son justos y han venido sobre la tierra. Que tengamos esta palabra en nuestra boca, así como Daniel también en el capítulo 9, Señor, tus juicios son justos y no hay nada más justo que tus juicios. Y también la Biblia dice que a través de tus juicios los habitantes de la tierra aprenden. O sea que seamos nosotros de los que a través de los juicios de Dios puedan darle gracias, puedan darle gracias. Dice que se le entregó en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Bien, acá nos dice el tiempo en que se le va a ser otorgado, que son 1260 días, 42 meses, 3 años y medio, o tiempo, tiempos y medio tiempo. Acá justamente nos está diciendo el lapso que tiene de gobierno este inicuo, este cuerno pequeño, esta bestia, hacia toda la humanidad. Así que por eso les decía que es claro, por ahí este versículo habría que contrastarlos con otros versículos paralelos de la Biblia, pero como les decía, la Biblia menciona 1260 días, 42 meses, 3 años y medio, tiempo, tiempos y medio tiempo, mitad de tiempo. Así que acá está el tiempo, valga la redundancia, que este imperio del anticristo va a gobernar acá en la tierra y va a hacer, digamos, lo que quiera, por así decirlo, porque el Señor es soberano y sabe todo lo que va a pasar y es su plan. Versículo 26. Otra vez un pero se sentará el juez Jesús y le quitarán su dominio. Acá sí ven, acá vemos el le quitarán. Acá no es le entregó, sino acá le quitarán. Jesús le va a quitar su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Este es el futuro de Satanás, el futuro de todos los que lo siguen, el futuro del anticristo, el futuro del falso profeta, el futuro de la gran ramera, del sistema que va a ir en conjunto con esta bestia. Este es su futuro. Dice, va a ser destruido y arruinado hasta el fin. Todos los días de la eternidad. Todos los días de la eternidad va a ser atormentado en el lago de fuego. Así que, hermano, déjame decirte, es tiempo de volver al Señor para no ser engañado en aquellos días. Para no ser engañado en aquellos días. Acuérdense como habíamos visto que Jesús decía, tengan cuidado que nadie los engañe. Tengan cuidado de que nadie los engañe. Dice versículo 27. Perdón, versículo 26. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Versículo 27. Y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Y todos los dominios, esta palabra yoltán, ¿no?, en arameo, le servirán y obedecerán.
me encanta porque a lo largo de esta visión, lo que se me está explicando a Daniel, las veces que resalta, las veces que estamos presentes vos y yo en esta palabra, en esta profecía. Me encanta, porque dice, el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Me encanta porque no dice, será dado a Jesús, aunque sí va a ser dado a Jesús, ¿sí? Porque nosotros somos copartícipes con él, ¿sí? Va a ser dado a Jesús, eso es más que obvio. Él es el que se merece toda la gloria. Me encanta porque resalta en este versículo, no a Jesús, aunque es obvio, sino a nosotros. Qué impresionante. Así que, cuánto valor y cuánta palabra de aliento para vos y para mí es esto. Si estamos por ahí en un bajón anímico, espiritual, yo creo que mayor aliento que esto nos tiene que hacer saltar de gozo, de alegría y decir, Señor, gracias, porque aunque estemos sufriendo, aunque por ahí vamos a padecer un poco de tiempo, aunque va a ser cuesta arriba en algún momento, en la eternidad, dice, se nos va a dar el reino, dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo. Sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Y todos los dominios, todos los imperios le servirán y obedecerán. Versículo 28. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Wow. Bueno, hasta acá termina el capítulo 7. La verdad que es tremendo y cómo se quedó Daniel. Creo que nosotros de la misma forma nos tenemos que dar para bien, ¿no? Meditar en la palabra, meditar en la visión del capítulo 7 de Daniel, porque es una visión que encierra cosas que por ella pasaron y muchas cosas que todavía no pasaron y que vamos a vivir, pero de la cual tenemos que estar preparados. Así que te animo a poder examinar aún más el capítulo 7. Y bueno, dejo unos segunditos si alguno tiene alguna pregunta para hacer y la contestamos rápido. Y ya cerramos esta transmisión. A los del podcast ya la cerramos.